en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Y es un gusto, un honor recibir a José Luis Chilaverde. Ustedes lo conocen muy bien, un deportista destacadísimo de origen paraguayo, ha transitado por varios equipos en su país, en Argentina. En Argentina además fue protagonista de aquel Vélez Sarsfield que tuvo a Bianchi como técnico, ganador en todo. Estuvo en Francia, para mi pesar estuvo en Peñarol, ¿qué debemos hacer? Pero bueno, es un gusto recibirte.
Igualmente, para mí es un placer estar contigo.
La verdad que hace un par de años conocí Asunción y me gustó mucho. Lo que no puedo entender cómo les gusta el tereré.
Y bueno, hay que soportar el calor.
Pero es impresionante cómo...
Es impresionante cómo tomamos el tereré. Sí. Y con la hierba medicinal, que son diuréticos, son digestivos. Sin el tereré no podemos andar en Paraguay.
Pero es frío.
Claro, obviamente el mate frío, sí.
¿No tomas mate caliente?
En invierno sí, se toma también. Hay ciertas personas que consumen también el mate caliente.
Pero es cosa de todos los días, toda la gente, en unos termos.
Unos termos, pero más. Sí, como andan ustedes grandes, con el matero, todo eso, para tomar el mate caliente, nosotros estamos con el mate frío. Sí.
La verdad que me llamó atención. Y además, conocer el interior de Paraguay me gustó mucho, porque además uno siente bastante cercanía con el Uruguay.
Sí, tenemos mucho parentesco. Sí,
¿Será porque somos las cenicientas ambos del Mercosur?
Puede ser, ¿por qué no? Y aparte también el tema, como bien dijo, como el mate, y después también del fútbol nos une. Es una pasión que, siendo países muy pequeños, obviamente salen figuras tan importantes en el mundo del fútbol, siendo tan pequeño y sin ayuda de nadie. Eso es lo llamativo.
¿Hablas guaraní?
Hablo guaraní, añe, ponala guaraní. Hablo bien guaraní.
Imposible entrarle.
Bueno, te voy a contar rápidamente una anécdota. Un partido Paraguay-Uruguay acá, ganamos 1-0. Nos ataca Uruguay, un equipazo. Francesco, Livengochea, Cedrés, Manteca Martínez. Y un tiro libre en contra de nosotros en el primer tiempo, que ganamos 1-0. Se meten, le digo a mis compañeros, peque, que entren. Entonces, cuando va a patear Bengochea el tiro libre, le digo en guaraní, ñasenque. Entonces salimos. Entonces quedaron todos en oxide, los jugadores de Uruguay. Entonces terminó el primer tiempo y Gaby Cedrés, que jugaba en ese momento en Argentina, corrió y me dice, Chilaver, hijo de puta, se tomaron toda la droga de Paraguay, no se le entiende nada lo que dice. O sea que es un arma muy importante el guaraní.
Está también. Bueno, sí. No, pero más es interesante, y esa fue de las cosas que más me asombraron de Paraguay, la convivencia con esas dos culturas, ¿no?
Sí, para mí es el idioma número uno nuestro, después viene el español, porque la mayoría de mi gente, o sea, hablamos guaraní, el mayor porcentaje de la gente del interior habla guaraní. Y nosotros ya en Asunción, ahí hablamos mezclado ya con el español.
Claro. ¿Y lo cuidan o tiende a...? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones con el guaraní?
Bueno, por lo menos en las escuelas y en los colegios se enseña todavía el guaraní, que eso es importante. Hay algunos que tienen la idea que hay que eliminarlos. O sea, es lo peor que podrían hacer, porque el guaraní es el idioma nuestro, es nuestra raíz y no se puede olvidar, al contrario. Hay que fomentarlo. Si lo estudian en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, ¿por qué nosotros lo vamos a destruir?
Cuando yo trabajaba en televisión teníamos un contacto con el informativo de las 7 de la mañana de la televisión paraguaya. Y recuerdo que gran parte del informativo, media hora, a las 6:30 de la mañana, es en guaraní.
Sí, claro. Sí. Es en guaraní porque también la cultura de que la gente del interior se levanta temprano, escucha y ve las noticias, se informan antes de irse a trabajar.
¿Y qué pasa con las palabras nuevas y un idioma como el guaraní? Yo qué sé, ¿cómo se dice internet en guaraní?
No, así como es, internet. Por ejemplo, ahora estamos, de radio. Yo estoy muy contento por estar contigo acá en tu radio.
Claro.
Por ejemplo, la ventana que está ahí atrás tuyo se dice oveta. Oveta. Es gutural y nasal.
Claro.
Es difícil. ¿Qué van a saber si es en voz hasta se peo ventana? Dice, pasame esa ventana, es imposible.
está muy bien. ¿Qué te une a Uruguay después de haber jugado? La cercanía que tenemos entre Paraguay y Uruguay. lo digo en función también de lo que ha sido después que jugaste en Uruguay, tu constantes visitas y tu vínculo con un colegio como el Colegio Cervantes. ¿Por qué ese vínculo con Uruguay?
Yo, cuando jugaba ya en Argentina hace mucho tiempo, o sea, veníamos siempre con mi esposa de paseo por Uruguay. Y no gusta porque la amabilidad de la gente, la tranquilidad que tiene Montevideo, que tiene Colonia, el mismo caso Punta del Este, no en verano. O sea, entonces, y también vuelvo a repetir, la gente, la calidez de la gente, o sea, uno se siente cómodo. Y desde el año 96 conozco a Carlos Cambón, director del Colegio Cervantes, y desde un montón de años hacemos esas ayudas solidarias que, sin lugar a dudas, hay mucha gente que necesita, y bueno, tenderle una mano, si se puede ayudar, ¿por qué no? Lo hago lo mismo en mi país. En mi país trabajo también con 180 médicos de diferentes especialidades. Elegimos lugares más humildes de Paraguay y ellos hacen asistencia médica gratuita 2 días, y yo doy charla de liderazgo con los chicos, le hablo en guaraní porque la mayoría hablan guaraní, entonces levantarle un poco el autoestima también, que por ahí la mayoría tienen baja, y enseñarles de que y mostrarle de que yo, siendo pobre como ellos, llegué tan lejos sin ayuda de nadie, pero con mucho sacrificio.
Sí, ese tema de la autoestima es muy importante, y sobre todo porque además a ti en la cancha siempre se te vio como un futbolista con mucho carácter.
Sí, un peleador. O sea, a mí no me gusta perder a nada, y dentro de la cancha la gente no entiende eso. No se puede ser amigo del rival. O sea, al rival dentro de la cancha no hay que darle ni agua, porque si se me escapa la pelota, yo soy el arquero, me puede pisar la mano o la cabeza sin que los demás se den cuenta, me hacen el gol y me pisan la mano y la cabeza. Entonces, después del partido podemos tomar café. O sea, esto es profesionalismo. Fundamentalmente, lo que hay que inculcar a los chicos, como le dije ayer en el Colegio Cervantes, pregunté quién era hincha de Nacional y quién de Peñarol. Uy, un lío terrible, a los gritos, todo eso. Entonces, cuando pararon, le dije, es muy lindo que sean hinchas de Nacional, de Peñarol o viceversa, pero no hay que mirarse como enemigos. Esto es el fútbol es un deporte, se puede ganar o perder. Fundamentalmente luchar contra que no exista violencia en los estadios, porque estamos viviendo en una sociedad muy violenta. Nos matan fácilmente, también el flagelo, la droga influye, y realmente es un trabajo muy duro que están enfrentando la gente de los gobiernos.
Es interesante, además, ese mensaje viniendo, dijiste, cuando yo te dije una personalidad fuerte, me dijiste peleador. Entonces, es interesante ese mensaje cuando sos consciente que dentro de la cancha sos un tipo peleador.
Claro, porque el arquero tiene que tener 3 características fundamentales. Uno, mucha personalidad. Segundo, psicológicamente tiene que ser muy fuerte, porque estamos expuestos ahí a cometer un error en un segundo y te puede costar el partido, y que tenés que transmitir la seguridad, o sea que hay que ser fuerte. Aparte, soportar todos los insultos de los rivales y también de la gente. Y después la característica, obviamente, es saber jugar con los pies, atajar, las condiciones técnicas hay que tenerla. Lo fundamental en esto es que de ahí en más, a ser malintencionado, no. Entonces, ese es el mensaje, y el mensaje que leí también, que le doy siempre a los padres. No piensen de que todo el mundo puede llegar. Llegan muy pocos, un pequeño porcentaje. Lo importante es que los chicos pueden practicar cualquier deporte, no solamente el fútbol. Lo importante es que practiquen cualquier disciplina deportiva.
Hace algunos años hubo una investigación, en realidad creo que es la única encuesta más o menos seria que hubo en Uruguay, de los 60.000 niños que juegan en el baby fútbol en todo el país, solo el 0,01%, o 0,09%, o sea, es mucho menos del 1%, llega a cobrar sueldos de adulto a ser un jugador profesional. Es decir, la menor cantidad de gente, de niños, cuando son adolescentes y adultos, terminan jugando profesionalmente. No ya llegan a ser ni Chilaver ni Suárez.
Sí, sí, sí.
Esos claro. Son 2 en 1 millón. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando los padres principalmente depositan en esos niños todas las expectativas para pretender que sean un Suárez o un Chilaver y le solucione su vida.
Bueno, ese es el problema, es el quid de la cuestión, de que hasta los 12 años los niños hay que dejarlo que se diviertan. Y yo creo que los padres, cuando lo llevan a la escuela de fútbol, van y se insultan, utilizan palabras muy duras contra el jugador que está enfrentando a su hijo. Y por ahí el chico, después cuando llega a los 12 años, dice, ¿por qué voy a jugar si en definitiva me dan una responsabilidad? Se cansa de los insultos del padre. Porque el padre lo exige, pero lo quiere hacer jugador de fútbol a la fuerza. Y por ahí el chico no lo siente. Por eso hay que dejarlo deambular, disfrutar hasta los 12 años, y después que ellos elijan si quieren continuar o no. Porque a ellos lo agarran los técnicos, en el cual les van a hacer una enseñanza diferente para poder llegar a ser buenos profesionales. Y el mensaje que yo siempre es que si no llegan a ser jugadores de fútbol, pueden estudiar, ser buenos, no sé, plomero, electricista, buscar otra profesión. Y lo interesante es ser buenos ciudadanos.
Cuando hablas de autoestima a niños que capaz que quieren ser futbolistas o pretenden ser otra cosa, ¿cómo manejas los conceptos de ganador, perdedor, éxito o fracaso? Porque a ustedes en general les gusta ganar, quieren ganar, todos queremos ganar en lo que hacemos, ser los mejores. Pero ¿qué pasa con el nivel de frustración cuando perdés, cuando te comes una goleada, cuando sabés que capaz que fuiste el responsable o parte de la responsabilidad para perder un campeonato?
El ejemplo muy bueno es el partido que perdimos con Francia, ¿no? En Francia 98. El suplementario nos convierte en el famoso gol de oro, única vez que utiliza FIFA en una Copa del Mundo. Y yo estaba tirado también, me doy vuelta, me habré estado, no sé, 10 segundos. Miré y veo todo mi equipo, todos mis compañeros tirados en el piso, llorando. Y yo dije, no, esa imagen en Paraguay no puede dar, si dimos todo. No nos podemos quejar porque nos sacrificamos. Y la fortuna estuvo del lado de Francia. Y me fui, le levanté a cada uno de mis compañeros y mis compañeros estaban destruidos. Y yo le dije, yo les decía, me siento orgulloso de tener compañeros como vos, porque caímos de pie ante el dueño de casa y no nos llevó por delante. Hoy en día le dimos un ejemplo al mundo, que cuando un equipo está unido todo es posible. Pero la fortuna no nos acompañó. Entonces, ahí me miraban, como mis compañeros me miraban y dicen, este está loco. Y ahí entra a tallar de que no hay que dramatizar, esto es deporte. O sea, el otro convirtió, hizo mejor las cosas y ganó. Pero si diste todo, no te puedes reprochar nada.
Claro, lo que pasa es que el éxito es la oportunidad de un mejor futuro, el dinero manda en el fútbol, las oportunidades tienen una vida limitada.
Sí, a los 18 años te dicen que eres joven, a los 30 estás viejo, jubilado joven.
La excepción es el loco Abreu que sigue jugando, pero no es lo normal.
Sí, claro. Por eso, bueno, se retira un grande, ¿no?, del fútbol, que es Diego Forlán. El domingo le hace un homenaje a la gente de Peñarol, se lo merece. Es una leyenda viviente que tenemos, gracias a Dios, sudamericano, un hombre que ganó todo también y un ejemplo también para todos los niños.
Hay que saber cuándo retirarse, ¿no?
Fundamental. Yo me retiré con 38 años, cuando ya dije, no puedo más, los reflejos no responden. Es difícil tomar una decisión.
¿Es una decisión absolutamente personal?
Sí, sí, es personal. E inclusive no lo van a entender mucho. O sea, te cuento, es una pregunta que mi esposa siempre cuando estamos cenando de vez en cuando me dice, vos sos el hijo de su madre que nunca te quejaste, dejaste el fútbol y te fuiste y ya está, no lo extrañaste. Pero bueno, es como si fuera un trabajo, es un final. Lo dejaste bien y gracias a ese trabajo, gracias al fútbol, hoy en día tengo otras entradas, otras empresas que sin lugar a dudas me abren puertas. Todo mi trabajo que he logrado con el fútbol, hoy en día lo estoy cosechando.
Pero el hecho de saber que el cuerpo ya no te rinde como antes, además en un deporte como el fútbol, ¿no te generó en ese instante, en ese momento bisagra que tomar la decisión, una frustración? ¿Podía haber llegado a los 40?
Sí, todo el mundo me decía, no, seguí. Lo que ocurre es que ya empezaba a tocar con una generación de chicos de 18 años que ya estaban con nosotros, que le gustaba la PlayStation en una concentración, que se peleaban, que se robaban las baterías de los controles remotos de cada habitación. Entonces, un día lo junté a tres y le dije, ¿ustedes saben a quién tiene que marcar mañana? ¿O cómo hay que definir? ¿O contra quién jugamos? Y me miran y dicen, no. ¿Y cómo no saben? Eso demuestra que no son buenos profesionales. Ustedes saben que gracias al fútbol están acá, están en un lugar de privilegio, un centro de alto rendimiento que tiene el polideportivo, la ciudad de Vélez Sarsfield, no lo valoran donde están y están hablando de PlayStation, de ir a la discoteca, a qué discoteca van a ir, y todavía no jugaron el partido. Ustedes saben si ganando un partido de fútbol van a ganar $3,000 en 90 minutos. No se dan cuenta la cantidad de bolsa que puede bajar una persona en el puerto, ahí desde las 4:30 de la mañana, dolor en el hombro, en la espalda, en la cintura, todo eso, para ganar un salario mínimo. Entonces, los tres me quedaban mirando, ni contestaban nada. Entonces, cuando yo me metí otra vez en mi habitación, dije, me tiré en la cama, estos pendejos estarán diciendo, ¿cuándo se va a ir este viejo de mierda?
Sí, claro.
Entonces, ahí tomé la decisión también de retirarme, y también, obviamente, los reflejos ya no funcionan. Uh-huh. Te caes con cierta edad, no es lo mismo que te caes con 38 años que con 22. Sí. Antes uno se levantaba rápidamente y ahora el piso parece que está lejísimo.
Es así. Bueno, vas a participar participaste de una serie de eventos donde además a través del Colegio Cervantes, del cual sos padrino, como decías, colaboraron con instituciones como la Escuela Roosevelt y la Pelufo Higgins.
Sí, el Pelufo Higgins, que en el cual el hogar La Campana hacen un trabajo brillante por los niños que sufren cáncer, que lo asisten a los padres, que me he interiorizado profundamente, y que en el cual la mayoría de los padres vienen del interior, no tienen esos recursos para poder alojarse, y ahí lo cobijan muy bien. La verdad es muy digno, un trabajo muy loable lo que hacen ahí en la Fundación de Pelufo Higgins, y obviamente la Escuela Roosevelt también, que gran trabajo con los chicos discapacitados. Bueno, llega el Día del Niño, acercarle juguetes, ropas, alimentos, o sea, ya lo hemos programado hace mucho tiempo con Carlos Cambón del Colegio Cervantes, y me encantaría poder quedarme más tiempo, quedarme al homenaje de Diego Forlán en el campeón del siglo, pero los trabajos, obviamente, me necesita mi país, y estoy volando esta noche para Buenos Aires, y mañana muy temprano estoy yendo a Paraguay. Uh-huh.
¿En Paraguay haces este tipo de acciones también?
Trabajamos con 180 médicos de distintas especialidades y elegimos lugares muy humildes también. A la mañana, cuando doy charla de liderazgo, aparecen entre 200 y 380 chicos a escuchar mis orígenes. Y a la tarde, cuando termina esa charla a la mañana, los convoco a las 3 de la tarde en una cancha de fútbol para que me pateen penales. Y ahí aparecen entre 2.500 y 3.000 chicos. Uh-huh. O sea que lo interesante es eso, ¿no? De primero, enseñarle que por lo menos hoy hay que atacar ya el discurso. Antes no se hablaba de la droga. Esquivábamos el tema del alcohol. Yo lo hablo directamente, crudamente, a los más chicos también, porque ahí ya empiezan a atacar también estos personajes. Y decirle no a un amigo que le invita a fumar, no cuando le invita a tomar una cerveza, y obviamente no cuando el tema de la droga. Y yo siempre digo, hay que hablarlo, hay que manejarlo, porque son problemas que ocurren en cualquier sociedad hoy en día de todos los países.
Uh-huh. Uno no se va a espantar, ¿no? Pero es impresionante cómo ha cambiado, ¿no? Cuando tú eras jugador de fútbol hace 15 años, 20 años, era un ambiente del fútbol, y hoy ha cambiado muchísimo.
Cambió mucho. Primero, que el fútbol se ha vuelto muy comercial. Sí. Las autoridades que manejan el fútbol de Sudamérica, en este caso la CONMEBOL, en su momento lo hemos denunciado, la mayoría están presos. Hoy lo que maneja la CONMEBOL son peores de lo que están presos. Lamentablemente no hay transparencia. Pero la decisión el deber de cambiar el fútbol contaminado de la que manejan estos hombres están en los presidentes de los clubes de cada país. Ellos son los actores principales en el cual tienen que decidir si continúan con estos personajes que están matando el fútbol o cambiar.
Y el ambiente también de los vínculos personales, lo que tú decías, contabas casi como una humorada el tema del PlayStation, hoy capaz que los problemas son más graves. No,
y también el problema es que algunos representantes, con el afán de tener al jugador, le empiezan a comprar un auto. Hay muchas incentivaciones también que antes por ahí nosotros no lo teníamos. Uh-huh. Pero igualmente yo siempre digo, si uno tiene la educación, tiene los valores bien puestos, es difícil cambiar. Hay que saber valorar con esfuerzo. Y no todos pueden llegar a ser figuras. Uh-huh. Porque uno puede ser un buen jugador, pero a la vez por ahí no tiene la fortuna para llegar al éxito, no te da la oportunidad, por ahí viene un técnico que no te quiere, no te pone, y te deja pasar los años y por ahí no recuperás. Los años que pasan en el fútbol lo perdiste.
¿Me permitís hacer una pausa?
Sí, por favor.
Para las noticias y seguimos conversando en Al Pan Pan con José Luis Chilaver, padrino del Colegio Cervantes. Vino a Montevideo para trabajar en favor de la Escuela Rubel y la Fundación Pelufo Higgins. Hacemos una pausa y seguimos conversando con él.
En Al Pan Pan, la entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Seguimos conversando con José Luis Chilavert, deportista paraguayo, que está de visita a Montevideo una vez más. Acá nos dice un oyente, ¿son los jugadores títeres de la FIFA? ¿Lo único que le interesa a la FIFA es que produzcan dinero?
No sé si somos títeres, lo único que los dirigentes que manejan la FIFA, Infantino y hoy en día Domínguez en la Conmebol, explotan a los jugadores, porque la imagen de los jugadores, la gente paga sus entradas para ver a los jugadores, no para ver a los dirigentes.
Sí, claro.
O sea, y yo creo que debería el dinero que ingrese a los mundiales ir a parar a las arcas también de todas las agremiaciones del mundo de cada país. Sería más justo.
Sí, pero parece que es un tema muy
complicado. Muy profundo
y muy
difícil.
Y muy complicado.
Por eso, volviendo al tema, Uruguay, Paraguay y Argentina, ¿quién hace el Mundial 2030?
Sí.
Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que hay que privilegiar que hagan hospitales, escuelas, carreteras, en vez de hacer una Copa del Mundo. Si todos los beneficios los van a llevar la FIFA.
Claro, te da una visibilidad que planetaria que no te da construir hospitales y escuelas.
Pero fundamentalmente todo el mundo dice, sí, pero te van a dejar una infraestructura en estadios. ¿Para qué yo quiero estadios lujosos? Si no, ¿a dónde van a ir a atender a mi gente? Si hoy en día Paraguay, yo hablo de Paraguay, y realmente Paraguay necesita escuela y hospital es urgente.
Sí, claro.
Y carreteras.
Bueno, justamente vinculado a eso, a Paraguay se lo pone como modelo, por ejemplo, de estabilidad económica, te dicen inflación, IVA, todo parejo, 10%.
En positivo, correcto, sí.
Independientemente del gobierno sí, que esté. Pero sin embargo también se habla de la brecha social que tiene Paraguay. ¿Es posible, porque vos sos un hombre además con mucha sensibilidad social y que justamente has hablado de estas cosas, es posible conciliar esa política, o mejor dicho, esa estabilidad económica que permite que lleguen inversiones a Paraguay, que Paraguay sea atractivo? De hecho, muchos inversores desde Uruguay terminan yéndose para Paraguay. En ese sentido, Uruguay ve como una competencia a Paraguay por las condiciones. ¿Es posible conciliar esa estabilidad económica y tratar de achicar esa brecha social que hay?
Yo creo que es un desafío. Debería achicar esa brecha porque fundamentalmente en el interior de Paraguay la gente sufre muchísimo. No tienen agua en ciertos lugares, no tienen redes cloacales. Yo creo que también es fundamental hacer proyectos a largo plazo. Que es, o sea, que nuestros chicos vayan a la escuela. Hay que apuntar a la educación. Eso es la clave del éxito de un país. Y no regalar dinero, no hacer. En Paraguay hay una modalidad en la cual en Argentina están los subsidios. En Paraguay le llaman tecopona, quiere decir vivir mejor. Decir que tenemos poca gente todavía que quieren vivir a costilla del Estado. Entonces, yo creo que eso es entrar en el populismo. Porque la gente se acostumbra a no trabajar. Y lo que tenemos que hacer es enseñarle a trabajar. Lo que sí está claro es que hay que buscar empresas que se vayan a instalar en los lugares remotos, carenciados, para que le pueda tener esa gente acceso al trabajo. No lo vamos a hacer a esas personas que te hagan, no sé, un chip para computadora. Buscar una fábrica, no sé, de pegamento para las bases de las zapatillas, para hacer los cordones, que sean trabajo simple, donde el cual ese lugar con una empresa va a levantar el nivel, por lo menos de la gente, y que exigirle a los chicos, a sus padres, que los hijos vayan a la escuela, porque hay mucha deserción escolar también.
Acá cuando se creó el Mercosur se generó mucha expectativa como una gran oportunidad. La cosa no ha funcionado como hubiéramos querido. ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Se habla del Mercosur? ¿Interesa, no interesa? ¿Existe, no existe?
Prácticamente se habla muy poco, porque el Mercosur se creó para un libre comercio.
Sí, en teoría sí.
Eso era, supuestamente era el mensaje de todo el mundo. Pero después se utilizó políticamente. Porque recuerdan ustedes que a Paraguay lo han sancionado y lo han dejado fuera del Mercosur por el ingreso de Venezuela, con el tema de Cristina, Maduro, Chávez y Dilma Rousseff con Lula. Inclusive Correa, el presidente en ese momento de Ecuador, había manifestado que había que bloquearlo a Paraguay y no permitir que ingrese más ningún tipo de alimentos.
Cuando esa época se acuñó la frase de Mujica, lo político está por encima de lo jurídico.
Así es.
A raíz de ese caso que está aquí.
Correcto. Entonces ahí comete el error también Mujica, avalando todo. Y qué incoherencia, ¿no? De que, ¿sabes que Correa, siendo presidente de Ecuador, existe una frase que cuando no te quieren pagar, dice, te voy a pagar cuando las vacas vuelan? Bueno, Correa se compró miles de vacas de genética de Paraguay y lo llevaba en aviones cargueros a las vacas de Paraguay. O sea que hoy en día las vacas vuelan y la mejor genética de Ecuador lo tiene Correa. Uh-huh. O sea, ahí el populismo es un discurso, o sea, solamente para la gente es fácil hablar. Después, a la hora de ejecutar, ellos señalan los bolsillos a costilla del pueblo.
Uh-huh. Toda esta mirada tan social que tenés y crítica sobre la política, etcétera, ¿hace que la política partidaria te interese especialmente y te puedas dedicar a la política?
Sí, me interesa siempre. Pero también sé que es un trabajo duro, mucho más sacrificado que el fútbol. ¿Por qué? Porque en el fútbol uno depende de uno mismo. Y en la política uno tiene que depender de los colaboradores que tiene y hay que ver si esos colaboradores no cometen excesos, errores, y entran en el auto de corrupción y la gente va a pensar que está robando para Chilaver, uh-huh, está robando para la caja. Entonces uno tiene que medir, saber muy bien de que si me meto en el mundo de la política también voy a cambiar totalmente la vida de mi esposa y de mi hija. Uh-huh. Hay que mirarlo bien, lo estoy estudiando profundamente, cuáles son los beneficios que me podía acarrear y, obviamente, la pérdida que voy a tener si me meto dentro de la política. Porque hoy en día tengo una imagen muy fuerte, la encuesta que ya he hecho, una empresa extranjera, que sale que tengo el 86% de imagen positiva, que no tiene ningún candidato político de ningún color de partido. También tengo una ventaja por encima de los políticos de mi país. No tengo que caminar Paraguay para que la gente me conozca.
De verdad.
Y otra cosa muy importante, no estoy contaminado, nunca viví del Estado. O sea, son todas ventajas que tengo por encima de un político.
La semana que yo estuve, que te conté, fue justo la semana previa a la segunda vuelta en las elecciones de esta. Y con todos los que hablaba, y me interesaba, porque llegar ahí en la víspera de una elección, de un balotaje, estaba buenísimo. Ninguno de los dos candidatos conformaba a los votantes. Como que tenían que votar porque tenían que votar y elegir a uno.
Claro.
Pero y era una sensación extraña porque todo el mundo te decía, no me convence uno.
No tenemos un candidato potable.
No, eso fue. Ninguno de los dos.
Eso fue bueno.
Ni el que salió por su pasado, ni el otro que no me acuerdo el nombre ahora.
Horacio Cartes, el presidente que salió.
Claro. No, el que compitió con Abdo.
Ah, era Santiago Peña.
Exactamente.
En la interna del Partido Colorado.
Este.
Y Efraín Alegre por la oposición, el Partido Liberal.
Ese balotaje no le convencía a nadie. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, es terrible que tengas que elegir entre dos y no pudieras
tener un buen candidato. Y es una pena, porque la clase política perdió mucha credibilidad en Paraguay con la gente.
Uh-huh. Igual debe haber sido bravo recomponer un sistema político después de 40 años de dictadura destruida.
Y no debe ser fácil, o sea, fundamentalmente eso también lo que nos genera el tema de la autoestima bajo de la mayoría de mi gente. El dictador fue bravo. También lo triste también de que todos los caminos, la mayoría de los caminos lo ha hecho él y que en definitiva Paraguay necesita una transformación en todo, ya sea la transformación energética, de saber usar los recursos, en este caso lo que genera Itaipú con Brasil, claro. Por ejemplo, Paraguay debería industrializar todos sus productos, así también generaría mucha mano de obra interna. Después, nosotros estamos en Sudamérica, habría que agarrarle al que es presidente en ese momento de Estados Unidos y decirle, señores, vamos a hacer un tratado de libre comercio, vamos ya, como Brasil ahora he visto de Bolsonaro, está hablando con Trump, para que pueda tener la posibilidad de tener tratado de libre comercio con él, sería fantástico, pero para el Mercosur, no solamente para Brasil.
Uh-huh. Sí, ahora está complicado el partido en el barrio, ¿no?
Está muy complicado todo, más el vecino, el populismo en Argentina está terrible, a tal punto este señor Alberto Fernández todavía no es presidente y ya lo trata a Bolsonaro de misógino y violento, o sea, entonces eso es un mensaje duro y que en el cual ya está condenando a la Argentina antes de asumir. Yo creo que hay una frase famosa que los pollos no hay que encontrarlos antes que nazcan. Yo le considero que en Argentina el mayor porcentaje de gente son personas inteligentes y no creo que a ellos les gustaría tener una Venezuela o la Argentina se convierta en Venezuela.
Si te metes en política, ¿tendrías tu propio partido o te integrarías a algún partido paraguayo?
Bueno, yo soy del Partido Colorado. Uh-huh. Yo, o sea, de
o
cuna.
Sea, ¿te integrarías en el partido?
Sí, pero a mí, sin lugar a dudas, si una persona es del Partido Liberal y una persona inteligente, tiene buenos proyectos para ayudar a sacar al país adelante, no tendría problema sentarme a hablar con él y tenerlo en el equipo. O sea, me encantaría tener una coalición. Todos somos paraguayos. Uh-huh. ¿Por qué vamos a estar peleados?
Aunque, como me contaste en la pausa, Augusto Robabastos, el gran escritor paraguayo, la gloria de la literatura paraguaya, te dijo que vos no parecías paraguayo.
A mí me unió una gran amistad con don Augusto Robabastos porque cuando él estuvo enfermo en Argentina, en la Fundación Favaloro lo operaron del corazón y estuvo ya una semana para dar de alta, pero habría que cubrir los gastos. Y Damas Paraguayas de Buenos Aires habló con la Embajada Paraguaya, había una deuda importante y juntaron poco dinero, hablaron en mi casa, le atendió mi esposa, yo estaba de pretemporada con Vélez Arfiel y le habló de la deuda porque don Augusto Robasto no podía salir. Y yo con él ya lo había conocido, porque un día fuimos, o sea, estando concentrado con la selección de Paraguay, fue a almorzar conmigo. Y yo le preguntaba cuál era su faceta, cuál es lo que más le gustaba a don Augusto Robasto. Y me decía, yo me encantaría haber sido jugador de fútbol. Mira. Me dice, ¿y en qué puesto jugaba? Él, fanático de Cerro Porteño, de Paraguay. Y dice, yo era un extremo derecho terrible. Y decía, habilidoso, muy rápido, terrible y hacía gol. Claro, bajito, veloz, pero después cuando me fui a probar y no me dieron mucha importancia, me dediqué a la literatura. Uh-huh. Me encanta más escribir hoy en día. Me unió una gran amistad y bueno, me hice cargo después de toda esa deuda que estaba en la Fundación Favaloro. Le dije a mi esposa que fuera a verlo, que le dé un beso en la frente y le dice, tu amigo José Luis te va a ver en Asunción. Pero no le diga que pagamos la cuenta, que saltamos la cuenta. Bueno, pasó el tiempo, pasó como 8 meses, teníamos que jugar con Brasil la eliminatoria, el día que le ganamos a Brasil 2-1, un día antes, me llama y me dice, José Luis, Hausión en Diela, asado, pero está interesante, con la gente interesa, séame. José Luis, quiero comer un rico asado contigo, pero tengo mucha, somos muchos porque mi gente quiere ir a verte. Entonces yo le digo, Jambo, ¿y la peyuta? Le dije, ¿cuántos son? ¿Cuánto van a venir? Y somos 12. ¿Quieren ir mis nietos también a conocerte? Peyúa tú, le dije, bueno, vengan. Bueno, vinieron. Y en una mesa larga estaba en ese momento un gran amigo de él, entrañable también, que falleció, que era un gran poeta, que hizo el verso de Ñemití, don Federico Avente. Era un gran amigo de él, poeta también, paraguayo. Y en un momento dado el asado me dice don Augusto Robasto, José Luis, Barepe ya posee, en Barepe pagaste la cuenta, la operación. Me dice, José Luis, ¿por qué pagaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué pagaste por mí la cuenta de mi operación? Y yo me hacía el tonto como diciendo que yo no sabía nada. No sé de qué me está hablando don Augusto. Le digo, no, pero ¿dónde pagó la cuenta si eres la operación? Entonces agarro y le dije, usted pagó todo, me dice. Bueno, yo pagué todo porque para mí usted estando vivo es un orgullo para todo Paraguay porque usted luchó contra la dictadura de Stroessner. Estuvo exiliado en Argentina, estuvo exiliado en Francia, luchando por la libertad de Paraguay, que tengamos democracia. Y es como tenerlo a mi padre vivo. Le dije, por eso lo hice, lo sentí de corazón. Y ahí me dijo, usted no es un paraguayo normal, usted es un guerrero guaraní de ley y todo eso, y te felicito. Y realmente me emociona recordarlo porque en la última etapa de él estaba en cama y la chica que la atendía me llamaba por teléfono y me decía, mirá, su amigo no se quiere levantar más. Estaba entregado. Entonces yo tomaba el avión de Buenos Aires y me iba ahí a Luque, mi ciudad, hasta el aeropuerto, caía de sorpresa. Y me veía, y entonces se quería reincorporar. Entonces yo lo levantaba en brazo y lo ponía, se agarraba de mí y lo convencía y caminamos en la sala ahí tranquilo y hablábamos. Y quería escribir la historia de mi vida.
¿Mira?
Sí, sí. Y le dije, sí, usted lo va a hacer. Le decía, qué bueno. Entonces caminaba y me dice, y Catupio Jauseo tenía borí borí con pollo, que es unas bolitas de maíz, una sopa y con pollo hervido adentro. Entonces la chica cocinaba rápido y comía y me decía, Jauseo tenía misimila tinto ahí, una copa de vino tinto. Entonces me iba y compraba y le venía y tomaba con él y disfrutaba. O sea, son recuerdos imborrables de la vida, de que yo siempre digo, Dios es amigo mío que me dio el éxito en el mundo del fútbol, siendo tan pobre, de una cuna tan humilde, llegar tan lejos. No es fácil ser reconocido de Europa, desde Europa tres veces el mejor del mundo, contra los europeos.
Claro.
Y después conocer a grandes figuras, en este caso Roa Bastos, fue mi amigo.
¿Cuál es el libro que más te gusta, Roa Bastos?
El Turno entre las Hojas y El General en su Laberinto también es interesante.
El General en su Laberinto es de García Márquez.
Pero él tiene un párrafo que lo hace, que habla en El Turno entre las Hojas del General, porque...
Ah, ese no lo sí, tengo, sí, ese.
Que habla justamente sacándole un texto fundamental de García Márquez y que fundamentalmente él me dice, José Luis, cuando cuerando y cuaina, pero cuando se ha criticado a Guri Stroessner, muchos no conocen la historia, pero yo le criticaba al general.
Ah, de ahí viene.
De ahí viene, el general en su laberinto.
Hijo de Hombres es espectacular.
Sí, fantástico. Él tenía mucha naturalidad y él decía de que no sabía por qué tenía tanta habilidad, porque él nació en Iturbe, en un pueblito, donde se cultiva mucho caña de azúcar, pero siempre se preocupaba por lo demás y tratar de instruirse, pero la finalidad era jugar al fútbol, pero cuando llegaba a Asunción se juntaba con los intelectuales del grupo y ahí empezó forjándose su amor por la literatura.
Dos referencias últimas de oyentes. Acá dicen, bueno, felicita a Jaime a Chilavert, uno de los pocos que se animó a denunciar lo que pasaba en la Federación Sudamericana. Dice, realmente te felicita. Otro oyente dice, ¿qué opinás del VAR?
El VAR, yo creo que bien utilizado sirve, pero acá en Sudamérica lo utilizan, legalizan realmente la corrupción, porque le benefician a ciertos países y a ciertos equipos. Porque para mí el VAR fue mal utilizado contra Uruguay, contra Perú. Después Argentina-Brasil, el brasileño Arthur le choca a Otamendi, era penal, no recurrieron al VAR. Y después, en la final, el jugador peruano le lleva hombro con hombro con el brasileño y cobran penal. O sea, entonces ahí sí existió el VAR. Y lo peor del caso es que Wilson Seneme, director de la Conmebol, de los árbitros, maneja el VAR, habló creo que hace 4 o 5 días reconociendo que hubo casos en los partidos que no se manejó bien el VAR. O sea, pero ya perdiste, marche preso y Brasil campeón.
Y acá Ariel dice que te felicita porque fuiste uno de los pocos que se animó a poner a Maradona en su lugar.
No, lo que ocurre es que yo siempre digo, es una pena. Lamentablemente tiene las neuronas quemadas por la droga y encima apoya a Maduro. Ahí ya te dice todo de que la droga daña el cerebro.
José Luis Chilavert, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirte.
Un placer.
Que pases muy bien.
Muchas gracias.